Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos con la información. Vamos ahora a ocuparnos de un libro que acaba de aparecer en librerías y me lazo ahora hasta Madrid con su autora, Julia Navarro. Julia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Leonardo.
Oye, hace algunos meses conversábamos tú y yo, una conversación gozosa sobre tu historia compartida, cuando hablamos de María Zambrano, y ahora leí este libro, El niño que perdió la guerra, un libro, Julia, escrito con dolor. Tu prosa destila dolor.
Bueno, El niño que perdió la guerra es un libro muy duro, es un libro, quizá podría decirse de perdedores, aunque en el fondo el mensaje es un canto a la cultura y es un canto a que a través de la cultura siempre tenemos una vía de escape. Yo lo que quiero con este libro es no dejar indiferente a los lectores, aunque sufran leyéndolo, pero no dejarles indiferentes. Y lo que pretendo es llevar a su ánimo una reflexión, ¿no? La reflexión sobre lo que significan los regímenes totalitarios, los pintemos de azul o los pintemos de rojo o los pintemos de amarillo, los pintemos del color que los pintemos, y reflexionar sobre cómo a veces la historia se repite, ¿no? Parece que de los errores del pasado no terminamos de aprender. Entonces, si hoy cogemos un mapa del mundo, vemos que las democracias siguen siendo mucho menos los países democráticos que los países que sufren regímenes totalitarios o regímenes autocráticos.
Y aún en las democracias hay muchos que no recuerdan este periodo. Decía que es un libro escrito con dolor, es voluminoso pero ligero, se ve muy bien de pe a pa, transcurre entre Madrid, Moscú y ahí hay una escala en México muy interesante. Por cierto, yo creía que la Secretaría de Desarrollo Rural, el Ministerio no servía para nada, pero hay un señor Castañeda que hace cosas positivas. No vamos a arruinarle la trama a la gente.
No lo cuentes.
Déjame regresar al tema este que tú decías. ¿Los autoritarismos rojos o azules son enemigos de la cultura? ¿Les parece? Tú dedicas además el libro a los que han dicho no, a los que hoy dicen no y a los que dirán no. La defensa de la cultura es una defensa, Julia, civilizatoria.
Efectivamente, a través, es decir, la cultura siempre es vista con mucha desconfianza y mucho temor por los dictadores y por los autócratas. Tienen miedo, tienen mucho más miedo a todo aquel que tiene un pensamiento propio, a todo aquel que tiene un pensamiento crítico, a todo aquel que es capaz de crear y decir cosas a través de sus creaciones, ya sean literarias, ya sean artísticas, ya sea la música, ya sea el cine, les tienen mucho más miedo que a las armas, los dictadores. Entonces la cultura siempre es un enemigo a batir por todos los regímenes dictatoriales. Se mueve el mal con el mundo de la cultura, se mueve el mal con los creadores de cultura.
Hay dos personajes, una en Madrid, Asteroide, y otra en Moscú, que aspira a encontrar a Pasternak en alguna reunión nocturna. Son dos mujeres que tienen individualidad y encuentran en la cultura o buscan en la cultura la expresión de lo más sublime del ser humano, Julia.
Encuentran su propia salvación, ¿no? Su propia libertad está en su creación. Una es dibujante, Asteroide, que es Clotilde, Asteroide es su seudónimo, y otra es Anya, que escribe poemas y poemas a los que ella pone música, compone música. Son dos mujeres perseguidas por dos regímenes totalmente opuestos, aparentemente una por el franquismo, el régimen fascista de Franco, y otra por el comunismo de Stalin. Entonces son dos mujeres que solamente que encuentran esa mirada hacia la libertad a través de la creación y pagan un precio terrible por poder crear, por poder escribir, por poder dibujar. Pagan el precio de su propia libertad.
Creo que no hay oficio más humillante e indignante que ser bufón del rey, es decir, que el poder se burle de los débiles. Aquí en México lo estamos viendo en alguna medida, pero dejo ese asunto aparte. La capacidad de Asteroide de satirizar a los tiranos, de satirizar al autoritarismo, es un recurso que hay que, por supuesto, poner de relieve. Ella ejerce ese oficio.
Ella ejerce ese oficio, es caricaturista. Claro, los tiranos y los dictadores no tienen ningún sentido del humor, ¿no? Pues no les gusta ver...
de sus víctimas, eso les resulta muy cómico, ¿no?
Sí, pero cuando son ellos los que aparecen en una caricatura, lo que hacen es perseguir con saña al que ha logrado que aflore en esa caricatura lo peor de su alma, ¿no? Entonces Asteroide es una mujer perseguida, es una mujer que sufre en la cárcel franquista, que a la que someten a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de torturas. Pero ella nunca renuncia, ni en los momentos más duros, a seguir dibujando. Y Anya, que es su alter ego, es una ciudadana soviética, una ciudadana rusa, que se refugia en la poesía y se refugia en la música para poder soportar ese régimen ominoso que fue el estalinismo. Son dos mujeres que su única vía de escape es la cultura, es el arte.
Lo tejes muy bien y hay relaciones personales muy, muy complicadas. Tú nos planteas un desafío. Aquí decimos que madre solo hay una. Los mexicanos dicen irónicamente, menos mal, porque no sería soportable tener dos. Eso es la ironía. Pero tú dices que puede haber dos madres. La maternidad puede nacer, Julia, de la compasión.
O sea, la maternidad puede... Es muy poliédrica, ¿no? La maternidad surge también del amor. Clotilde, la caricaturista, es la madre de Pablo, a un niño al que mandan a la Unión Soviética en los últimos meses de la Guerra Civil, como a tantos otros niños, para intentar salvarles, bueno, de una situación de guerra, de hambre, de violencia. El problema es que los niños que mandaron a la Unión Soviética no pudieron regresar porque, lógicamente, el régimen de Franco y el régimen estalinista no tenían relaciones. Y Pablo se queda allí y se queda con una familia donde hay una mujer, Anya, que tiene muy claro desde el primer momento que va a tratar a Pablo como si fuera su hijo. Porque ella
había pensado, Julia, que la fraternidad es poliédrica. Tú puedes tener muchos hermanos, incluso adoptar un hermano. Pero
también
madre.
Claro, porque Anya decide, bueno, yo me voy a convertir en la madre de este niño. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que si fuera mi hijo el que estuviera en la situación de este niño, si mi hijo estuviera en el otro extremo del mundo, en un país con otro idioma, con otras, hubiese una mujer que le abrazara, que le diera seguridad, que le pusiera la mano en la frente si tiene fiebre. Entonces, Anya lo que hace es un acto sublime de solidaridad y de amor y se convierte en esa madre de ese hijo sin ocultar nunca la existencia, porque además el niño ya tiene unos años y sabe que ha dejado a su madre atrás en España. Pero Pablo llega a querer por igual a Anya que a su madre. Es decir, su madre siempre estará presente en su vida, pero Anya es esa nueva presencia de otra madre inesperada. Y bueno, es que creo que la maternidad se puede llegar de forma biológica o se puede llegar por amor.
Sí, sí,
por la decisión de Anya de yo quiero a este niño.
Realmente existente, es enternecedor eso. También es enternecedor una enfermera que cuando va a ver al chiquito que llega a Moscú, dice, aún se pueden dar los milagros. Cuando el padre, déjame hacer el salto, un poco acrobática la pregunta, cuando el padre decide que el niño hay que mandarlo a Moscú, porque la República Española está a punto de caer y llegan las tropas nacionales, en realidad también está creyendo en el milagro de que la Unión Soviética, los niños serán felices y el chiquito encontrará la salvación, Julia.
Bueno, el padre toma una actitud, o sea, toma una decisión que tomaron muchas familias en España, es intentar salvar a sus hijos de los estragos de la guerra. Algunos los mandaron a Francia, otros a Bélgica, a otros países europeos, pero también a la Unión Soviética.
Los niños de Morelia, por cierto, donde vivía María Zambrano.
También. Lo que pasa es que los niños que fueron a la Unión Soviética no pudieron volver, que no había relaciones entre esos dos regímenes. Por tanto, yo conocí hace unos años a unos ancianos, porque eran niños muy mayores, que habían sido niños de la guerra, niños que habían enviado a Moscú. Ellos se sentían agradecidos por la acogida que habían tenido en la Unión Soviética, pero siempre habían llevado grabado en el alma la desolación y la pena de no haber podido regresar a España.
Ellos perdieron la guerra, pero este niño, el protagonista, el que perdió la guerra, no va por esa vía, ¿no? Es una vía especial que el padre...
Bueno, es una vía en que en vez de ir a las casas de los niños españoles, él va a la casa de un amigo de su padre, pero al final es lo mismo. Es un niño que su padre lo envía pensando que mi hijo regresará o nosotros iremos a por él, y eso no fue posible. O sea, esa desolación de encontrarte en un país diferente, con un idioma diferente, con unas costumbres diferentes, debió de ser...
Los comunistas españoles creían que la Unión Soviética era la creación del hombre nuevo, ¿no? Ahí la gente...
Claro, eso es lo que defendía Stalin, ¿no? La creación del hombre nuevo. Bueno, hay que ser demente para pensar que se puede crear un hombre nuevo. El hombre es igual a sí mismo desde el principio de los tiempos.
La demencia goza de cabal salud en el siglo XXI, ¿eh? Siguen repitiendo que vamos a ser hombres nuevos. Pero tú lo tratas muy bien, pero recuerdas la Lubyanka, recuerdas el Gulag, recuerdas todo el sufrimiento, y como siempre, pues nos llenas de perlas muy, muy disfrutables, ¿no? Recuerdas a Chávez Nogales y a un montón de autores que a lo largo de tu vida, del lado ruso también, nos han acompañado, Julia.
Chávez Nogales, yo creo que es un referente en el periodismo español, espero que también fuera de España le conozcan. Sobre todo fue una persona honrada intelectualmente. Él fue capaz de hacer una denuncia total de lo que eran el régimen franquista, las tropas franquistas, el lado franquista de la guerra, pero contó lo que pasaba en el lado republicano, y eso hizo que durante mucho tiempo Chávez Nogales fuera un periodista del que no querían hablar ni los unos ni los otros, porque como había sido una persona honrada intelectualmente contando lo que había visto en un bando y en otro bando, pues al final se terminó quedando en tierra de nadie.
Lo citaba o lo recordaba porque tiene un libro, no me acuerdo el nombre del maestro, pero uno que lo pilla ahí la guerra, la Revolución Rusa, y el tipo sobrevive porque es bailador de flamenco, no tiene mucha gracia, pero bueno, Chávez Nogales cuenta la vida de ese hombre que le toca efectivamente la Revolución Rusa. El libro es muy bonito. Te detienes mucho en el sufrimiento, en lo que significaba como humillación el Gulag y la policía política soviética, Julia.
Sí, es un libro, te lo decía antes, es un libro duro, es un libro muy duro. Sufrir cárcel y persecución siempre es terrible, pero si además estás en un lugar a 60 grados bajo cero, pues todo eso parece que adquiere una dimensión todavía más terrible. Hay muchos testimonios, cuando la Unión Soviética desaparece, se empiezan a publicar libros y memorias de personas que pasaron por el Gulag. Yo me he servido de esas memorias, de esas lecturas, para poder escribir mi libro, para poder construir la historia de mis personajes y poder decir, bueno, esto es lo que pasaba, donde yo les he colocado, que es en los gulags del Círculo Polar Ártico, ¿no? Que era una situación realmente horrible, donde Yo cuento algo que a mí me estremeció la primera vez que lo leí, como cuando alguien planeaba una fuga del Gulag, siempre tenían que llevar, si eran dos, siempre tenían que llevar a un tercero, que era el que les podría servir de comida durante el camino. Entonces, bueno, eso son situaciones totalmente terribles y situaciones límites del ser humano. Es un libro duro, es un libro sin concesiones, pero yo creo que es un libro, yo siempre intento no dejar indiferente a los lectores, y creo que este libro no puede dejar indiferente a ningún lector.
Sí, cuando te decía que está escrito con dolor, no era reproche, simplemente que es muy duro recordar que quienes siempre pierden las guerras son los niños, y que las creaciones de hombres o mujeres nuevas siempre acaban en pesadillas, y que humillar a las personas y no permitir que expresen su creación como caricaturistas, como músicos, como poetas, es una forma de romper la esencia del humano, Julio.
Efectivamente, ¿no? Como decía antes, los dictadores siempre temen a todos aquellos creadores de cultura, a todos aquellos que a los que no pueden controlarles el pensamiento.
Oye, y bueno, pues para despedirnos, libro voluminoso ciertamente, pero como decía, muy ligero, se lee muy bien. Tú cuando escribes no hay manera de pararte, ¿verdad?
No hay manera de pararme. Yo creo que es una venganza de mis años de periodista. Ya sabes que los periodistas siempre nos dicen, pues tantos minutos o tantas letras o tantas palabras. Y entonces yo ahora ya cuando me siento a escribir, soy yo mi propio jefe.
637 páginas, límite, sí. No hay. Con un hermoso epílogo, por cierto, en el Teatro Real. Julia, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hora del libro, El niño que perdió la guerra, tiene una larga serie de novelas. Hemos conversado de algunas de ellas en los últimos años.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.